Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ya está sentado con auriculares el presidente de la Nación.
¿Cómo?
De la Nación pincha, llamado Sebastián Verón. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
¿Cómo andan?
¿Cómo le va?
Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto verlo de nuevo.
¿Cómo trascienden los días post-mundial, antes de que la competencia se active fuerte? ¿Es como un tiempo muerto o es un tiempo ideal para de mucho laburo?
No, hay laburo. Obviamente que el mundial absorbe las miradas y la atención de todos, pero internamente dentro del club ya se va preparando la temporada que viene.
¿Y cómo viste el mundial? El mundial pasado fuiste periodista, viste cómo son ustedes.
Fui compañero tuyo.
Fuimos compañeros, exactamente, pero viste cómo son los periodistas, ¿no? Ustedes, que son tremendos, que hacen operaciones.
¿Quién? ¿Nosotros ustedes, o ustedes?
Y yo te voy a decir todavía porque te disfrazaste, viniste a comentar.
No tanto.
Pero digo, el pasado lo viviste diferente, desde adentro, comentando parte de un programa. ¿Y este dónde lo viste? ¿En tu casa, tranquilo? ¿Viajaste, fuiste y viniste?
Sí, estuve de viaje, algo de vacaciones y otras cuestiones. Y después sí, desde casa, desde la lejanía, digamos.
No fuiste parte de ninguna comisión, porque como presidente del club hay diferentes dirigentes. Estaba Miadoski, no sé, no recuerdo exacto todos los que estaban, pero no.
No, lo viví como un hincha más, obviamente sufriendo desde lejos, se sufre y bueno, también viendo todo lo que pasaba alrededor, lo que se hablaba, lo que se dice, me parece que desde la lejanía te amplía, digamos, el espectro visual y auditivo para ver qué
estar
es lo que pasa.
Estar en otro país también, porque yo decía, yo estuve allá y yo el mundial que viví no fue el mundial que vivió la gente de acá. O sea, yo no vi Teis Sport, no vi las transmisiones, por ejemplo, y estaba con gente que trabajaba en otros lugares. No sé, vi otro mundial que el que vio la gente. Y por ahí cuando estás acá, entendés todas las discusiones y peleas que hay acá. Y cuando, no sé si te fuiste a Italia o al país que sea, ves otro mundial, ¿entendés? Contado por otra gente y con otra perspectiva por ahí.
Sí, digo, cuando estás en otro, como me tocó a mí, yo estuve por Italia, Inglaterra, Estados Unidos, y te hablan del juego.
Exacto. Yo viví el mundial de un juego que para mí fue muy rico, tuvo mucho para analizar.
Sí, digamos que sí, en todo sentido, mucho para aprender y también para copiar, y después obviamente estando en Argentina absorbés también todo lo que va pasando alrededor de la selección, que realmente no fue nada bueno ni nada lindo.
¿Cuánto absorben los jugadores? ¿A ustedes les pasó algo hace 20 años atrás? En el Mundial también cortaron relación con la prensa en su momento y demás. Al jugador, digamos, a mí me llevan 20 WhatsApp preguntándome chisme de la selección que nunca contesté.
Sí, bueno, eso digo, me parece que a todos sí. Giraban audios y cosas.
Todo el tiempo, sin parar.
Acaba de salir del predio, estaba no sé qué.
Y hoy, sí, y aparte, a diferencia por ahí de nuestro mundial o mundiales, hoy la tecnología hace que lo bueno y también lo malo, digamos, se sepa al instante y se inventen también un montón de cosas alrededor que posiblemente no hayan sucedido, pero no me quedó una linda sensación de lo que tendría que haber sido un mundial.
¿Le mandaste un mensajito a Leo? Vos que tenés tanta onda con él. Digo, en algún momento, la verdad que pareció, si yo hubiera sido alguien cercano, que sé que él escucha, le hubiera mandado. Digo, no lo soy, pero realmente el partido con Croacia se lo vio mal a él, que algo le pasaba. No tengo idea qué, ni aventuro, pero sí, ¿le mandaste un mensajito?
A través de, sí, de Mariano, de Andújar, que estaba ahí, yo sin querer invadir, digamos.
Claro.
Porque en ese momento entiendo de que querés analizar solo por ahí ciertas cuestiones y no le prestás mucha atención a
hasta
lo que pasa.
Hasta la palmada en el hombro puede ser malinterpretada.
Sí, en ese momento hay tanto, me parece, que yo prefiero tratar de mantenerme al margen y posiblemente analizar las situaciones y los contextos también.
Y cuando decís que lo viste sufriendo, ¿por qué sufriste más, Eva? ¿Qué es lo que te hizo sufrir? ¿Solo el partido, las jugadas?
Te sacaría lo futbolístico.
Sí,
¿qué es lo que más te hizo sufrir?
Exactamente, me hace sufrir el hecho de de lo que se habla, lo que se dice. En una parte no ser cuidadosos, porque tenés que ser cuidadoso y sobre todo con el tema de la tecnología y después
¿quién
también
tiene que ser cuidadoso?
Y el jugador.
Cuando Mascherano dice, no sé si no están pinchados los teléfonos.
Y la gente también que está alrededor de la selección, que son aquellos que los tienen que cuidar, que tenés que cuidar el ambiente, que tenés que bajar las pulsaciones, que tenés que estar en los detalles. Y me parece que también de aquellos que acompañaron el proceso del seleccionado y los que cubrían, ayudaron también, me parece, mucho a que sea un gran despiole la imagen del seleccionado.
La sensación que tengo es que había mucha gente. En general, un predio, no sé, estaban ustedes y no sé quién más, pero acá estaba, bueno, el manager y algunos campeones del 86, los sparring, que son como 30, el cuerpo técnico más numeroso de la historia, incluyendo gente de cocina, eran como 80, viviendo sí, en un mismo pero, lugar. Digo, además, para cada pavada hay 80 sospechosos.
El 2014 nosotros estuvimos. Sí. Y eran los sparring y había la misma cantidad de gente en la concentración y no pasó nada.
Y hubo una fase de grupo complicada igual,
sí,
no es que
y porque me no arrancamos parece que bien. Había como para hablar y había en discusión los sistemas, etcétera, pero por el otro lado
entonces
no,
fue la gente, no,
no había,
la
no, habría, no había un lo que se generó, digo, fue una sensación fea, rara, extraña.
Las redes sociales tienen que ver en esto, que se no estás tranquilo. Vos no viviste, creo, me parece, adentro de la cancha, lo de taparte la boca para decirle a algún compañero. Ahora están todos como demasiado observados.
Sí, pero bueno, eso es en general. Yo no voy tanto a lo que pasa adentro o al mensaje o a la conversación que pueda tener un jugador con su técnico o con un compañero, porque dentro de la cancha podés decir cualquier cosa. A mí lo que me quedó feo es todo lo que se generó alrededor de la selección. No estuvo nada claro.
¿Qué responsabilidad le cabe a la conducción de AFA, a Tapia, los que agarraron el equipo? Y yo aprendí a verlo con otros ojos cuando viajé. Vi que de algún modo hicieron lo que todos pedíamos que hagamos, que era tenerlos contentos a los jugadores. Tanto les cumplieron todos los deseos y demás que no sé si fue contraproducente.
Sí, no sé, el jugador...
Vamos a Barcelona. Sí, no concentración, no concentración.
No vamos a Israel. Obviamente
te va... No vamos al Papa, no vamos. No vamos a Israel, no vamos a Israel.
Va
o sea, todos los gustos le dieron todo el tiempo.
Y me parece que ahí tiene que estar, digo, la conducción como para saber dónde concedes y dónde no. Yo creo que en sí se dejó a disposición eso que se podía hacer y que no se podía hacer. Y claro, cuando es así, el jugador calcula que tiene que estar concentrado, tiene que estar metido en lo que viene el entrenamiento, el mensaje del entrenador, y no puede estar pensando dónde va a concentrar, dónde viaja, en qué hotel para y qué es lo que hacemos en los próximos 20 días. Y si vos lo dejás,
ni tiene
que
decidirlo.
Es una gran confusión, se genera una gran confusión. Y esto no es echarle la culpa a alguien, sino que a mí me ha pasado y digo, vos hasta ante un evento tan importante como un mundial, que puede ser único, no podés estar decidiendo dónde querés ir o dónde no, cómo entrenar, de qué manera, cuándo, cómo. Me parece que ahí es donde se falla.
Sí, a mí me parece que no es ni siquiera algo que tenga que ver con los nombres, sino con la experiencia, ¿no? Como que faltaban expertos, gente que diga, no, esto hay que hacer ahora. Y hay que cuidar a los jugadores
pero
de
no
esta manera.
Pero no le gusta a no sé qué, bueno, no importa.
No importa.
Esto se puede, esto no. Dale este caramelo.
Es que
pero este otro
de
no
ahí
se
me parece que el liderazgo se construye desde ahí, ¿no? El entender los momentos y vos cuándo cedes y cuándo no. Digo, tampoco de mala forma, porque eso se puede solucionar hablando y el jugador en definitiva entiende porque ellos conviven en equipos donde no tienen mucha amplitud de decisión, sino que van donde el club necesita que estés en ese momento y están acostumbrados.
Al club le da todo también, como para que el jugador no se meta a discutir chiquitajes y pavadas.
Eso me parece que es la otra cuestión, ¿no? Que posiblemente en épocas anteriores y en momentos complicados, el jugador ha tomado decisiones ayudando y hoy eso parece de que es una cuestión, digo, tácita que se tiene que dar y se tiene que hacer, ¿no? Que es, bueno, el jugador decide y hacemos. Y no, tiene que haber una estructura, digamos, que soporte todas estas cuestiones.
¿Cómo se mira un mundial habiendo sido parte? ¿Es, de alguna manera, ver a tu novia con otro? ¿Es una cosa así? ¿Te pones del lado de hincha? ¿Te pones del lado de dirigente? ¿Te pones del lado de periodista? Porque también lo fuiste. ¿Qué?
Sí.
¿Quién sos? Un poco de todo.
No, me parece que es... O sea, yo lo viví de distintas maneras. En el momento del partido querés que gane, que le vaya bien a los chicos. Y por el otro lado, digo, haciendo un análisis de esto, de la organización y cómo se dan y de los mensajes, de cómo cuidarse, esto que me decía de las redes sociales, que hay que tener mucho cuidado, hay que saber comunicar, sobre todo en momentos tan sensibles, porque el proceso no venía bien barajado. Uh-huh. Y todas esas cuestiones hacen, me parece, a lo que vos mostrás del interno hacia afuera. Y obviamente después vas analizando qué es lo que se dice, cómo se opina, de qué manera, los mensajes, que también es importante del periodista, qué mensaje da, cómo...
O sea, el periodista también, con una dirigencia activa y con experiencia, también le puede decir, hasta acá, está yendo demasiado lejos, yo sé que te rinde, pero vos tenés que entender que estás cubriendo. También se le puede marcar,
¿seguro?,
la cancha al periodismo,
que
pareciera,
¿seguro?,
a veces desconocer los límites, pero que me parece que es consciente y también sabe y también puede acatar esa idea. Si te lo dice alguien de buena manera, dice, mirá, tratá de no meter la púa en determinado,
sí,
tema.
Sí, eso es un trabajo, para mí, un trabajo interno. Interno que se hace con el plantel previo a una competencia. O sea, es importante hoy, obviamente, es importante la comunicación, de qué manera filtramos la noticia o de qué manera damos a conocer ciertas cosas. La podemos dar en una red social o la podemos dar directamente con el periodista. Hoy hay... Digo, está muy, muy tenso la relación.
Tremendo.
Y eso, muy, muy obviamente... conspira, yo estoy seguro que conspira con lo que es la imagen del seleccionado, la imagen del jugador del seleccionado, que obviamente de los dos lados se necesita.
Yo creo puntualmente, el canal que tenía los derechos, o sea, estaba TV Pública y Teis Sport, el otro canal, y hoy con la AFA tiene una relación muy, muy tirante después de la Copa del Mundo. Te quiero preguntar, hablamos un poco de los jugadores y un poco de los dirigentes, quiero preguntar por el cuerpo técnico. Vos elegiste no ser técnico, ¿por qué?
Por esto.
Y pues es como ser jugador... Pero es como ser el peor jugador, el jugador que más sufre de todos.
Sí,
o sea, y no vas,
sí,
a jugar, es, y la vas a pasar mal siempre.
Jugás solo porque la pelota es tuya.
Sí, no, es difícil, es muy difícil. Y por el otro lado, yo creo que también la hacemos difícil, porque vos analizás otras selecciones y digo, bueno, esto tiene que ver con un proyecto y con un proceso que se tiene que dar en algún momento, y todo creería que sería un poco más fácil, más allá de que... Yo creo que el argentino es, sin ningún tipo de dudas, menos tolerante que el belga, que el, sí, español.
Lo hablaba con Forlán allá y me decía, nosotros venimos a disfrutar del Mundial, ojalá no vaya, usted viene a sufrirlo.
Perdón.
Los hinchas, los jugadores, quizás, los periodistas, lo vienen a sufrir.
Y ustedes, sí, quizás de afuera lo vieron distinto, pero para el que lo miraba acá, hubo dos días que la noticia era si San Paolo iba a dirigir los tres partidos de fase de grupos o si iba a terminar dirigiendo Burruchaga.
No,
o sea,
se hablaba de otra cosa.
Se empezaba a hablar de algo. Yo creo que tus experiencias mundialistas nunca viviste esto.
No,
es decir,
no.
El entrenador no va a terminar su
el
participación.
El tercer partido no lo dirige.
Claro, se va antes.
No. Una locura. No me imagino, y tampoco me imagino trabajar en un ambiente como el que se estaba dando. O sea, porque parecía que en cualquier momento explotaba todo por el aire, nos quedábamos sin técnico, que aparecía otro sentado en el banco, y que si no era eso, eran los jugadores. Es difícil, es muy difícil convivir en un ambiente tan, tan tirante, ¿no? Tan hostil.
Por eso te quiero preguntar, ¿qué te parecía antes de la llegada a la selección? También hay que recordar dónde llegó Sampaoli, ¿no? Faltaban 3-4 partidos eliminatorios, estábamos afuera. Y digamos,
es que estuvimos todo el tiempo afuera desde que llegó hasta
que Messi hizo los 3 goles en Ecuador.
Exactamente.
Ahí se terminó.
La cancha de Boca,
pero bueno, después hubo que gestionar un equipo que ya estaba clasificado y ahí empieza otra película A mí me sorprende, Samboy es un tipo que yo quería para la selección, lo quería sobre todo cuando asumió Bauza, me pareció que está bien, tenía contrato y demás. Y me parece que hizo un camino muy, muy virtuoso, diría, muy bueno en clubes chicos y fue creciendo, Universidad de Chile, Selección de Chile, y llegó a la selección y me parece que no hizo prácticamente nada de lo que lo llevó a estar en la selección. No sé qué mirada tenés vos del laburo del cuerpo.
Sí, también. Yo digo, tampoco el tiempo fue tanto como para decir, bueno, a ver, la impronta que le puede dar el técnico, la impronta que le dio a la Universidad de Chile o a la selección de Chile, no sé, de Chile. Con procesos en la espalda distintos al que tuvo acá. Pero, por el otro lado, analizándolo, yo digo, era... si poder decir que le tenía por ahí fe, pero después entró en contradicciones, digamos, que en definitiva te hacen confundir y bueno, y terminó como terminó.
¿Cuántas cosas positivas se te pueden volver en contra? Y pueden ser muy pesadas al momento de jugar un mundial. No sé, yo pienso en tener al mejor jugador del mundo en el plantel y haber llegado a 3 finales antes del mundial. ¿Cómo todo eso puede pesar y no ser como un aval de, vamos, que somos nosotros, tenemos 3 finales, tenemos experiencia en esto?
Para mí termina pesando muchísimo, en la cabeza del jugador termina pesando muchísimo, y también porque nosotros se lo hacemos pesar mucho más de lo que le viene pesando a ellos, sin ningún tipo de duda. Y también entiendo que con todo esto de la comunicación, las noticias, te llegan las cosas, te llegan. Y si vos no estás preparado para soportarlo, digamos, y que eso sea combustible para poder redoblar la apuesta y decir, bueno, vamos de nuevo, terminó conspirando, creo yo, con el pensamiento y digo, también con el deseo que tiene el jugador de volver a jugar un nuevo mundial y...
Pero que las 3 finales, tener a Messi, todo lo que es un a favor, terminó siendo en contra.
Sí, sí, me parece que también, digo, nos terminamos aferrando al jugador. Y eso es una cuestión que yo, digo, de hace tiempo nos viene jugando en contra y que le estamos tirando o esperando de que... en este caso Messi nos salve, o que sea el Maradona del 86.
Está demostrado en los últimos mundiales que no lo gana una figura hace mucho. Francia esta vez, el Francia de Bianchi, creo que estoy a punto de decirle, porque termina el primer tiempo 1-0 con un solo tiro al arco, un equipo más práctico que nunca, pero el Alemania del mundial anterior, el España del anterior, fueron equipos sin una gran figura. Sin Messi, sin Neymar, sin Cristiano, sin Lewandowski o el que quiera.
Sí.
Con grandes jugadores, obviamente.
Sí, es un deporte... colectivo y creo que el jugador tiene que tener un soporte porque me parece que en cualquier ámbito sobre todo de lo que es lo colectivo, ustedes que trabajan acá, creo que cada uno digamos soporta al otro en distintas cuestiones y si a vos no te sale entra Cabito y te ayuda.
Hay que tocar un instrumento distinto.
Exactamente,
cada uno.
Y me parece que nosotros estamos en eso de buscar la persona que nos salve. Y es complejo, es muy complejo, porque cada vez el fútbol, en este caso, se vuelve un deporte de equipo. Y aquel que, digo, Cristiano Ronaldo y Portugal posiblemente hayan hecho un buen mundial, pero no alcanza con Cristiano Ronaldo.
No
te alcanza. Neymar, Brasil hizo un buen partido, pero no te alcanza con Neymar. Y me parece que aquellos que van entendiendo que el jugador importante, aquel que te hace la diferencia, está dentro y metido dentro de un contexto de equipo sólido, son aquellos que hacen seguramente y que van a tener éxito.
Y después también pasan otras cosas, ¿no? Porque yo también lo he dicho mucho que Alemania había llegado donde había llegado porque eran muchísimos años de persistir en una idea de laburo, y sin embargo siguieron esa línea y le fue pésimo este mundial, le fue tan mal como Argentina, si quieres ponerlo. Entonces, hay... Es difícil de analizar un deporte como el fútbol.
Es difícil, pero digo, Alemania...
Caso Alemania,
digo,
sí, por ejemplo.
Digo, a mí me gusta y posiblemente lo de Alemania, aquellos que hayan entrado hoy o la apuesta del recambio, sobre todo, no hayan estado a la altura de aquellos que se fueron. Puede pasar, pero digo, prefiero yo tener el proceso alemán y seguir teniéndolo, porque en definitiva, para mí el próximo mundial puede ser también una selección que esté nuevamente bien preparada y que haya necesitado este mundial para empezar a
mirar. Asimiló este golpe y lo convierte en algo positivo.
Sí, seguro. ¿Por qué no? Me parece que es eso.
Ahora, Sebastián, vuelvo un minuto sobre esta idea. Vos no quisiste ser entrenador, pero sí fuiste jugador en varios mundiales. La planificación de los partidos, y salgo de los eliminatorios, ¿no? Desde octavo de final. Has tenido tu experiencia. ¿Se planifica partido a partido? Porque lo que más se ha cuestionado o se ha escuchado es la de no tuvo tiempo de preparar el partido contra Islandia, de ver cómo jugaba Islandia y qué le iba a proponer del otro lado o qué no le iba a proponer en juego. Tu experiencia a la hora de planificar en los mundiales.
Sí, porque ya sabés los tres partidos que jugás. O sea, lo estás jugando hace un año.
Y el sorteo es mucho antes, aparte. Los equipos pueden sufrir alguna modificación, las selecciones, pero... Digo, la esencia de cada selección está puesta y vos sabés más o menos por dónde va a ir. Todos sabíamos que
como juega Islandia.
Islandia no te iba a salir a atacar y que Nigeria ya hemos enfrentado muchas veces y Croacia también, una muy buena selección. O sea, las características las tenés. Yo no creo que no se haya planificado. Posiblemente se le haya...
Pero lo que dijiste antes, los volantazos, las contradicciones.
Exactamente,
se planificó o qué pasó.
Sí, un juego que entra por la ventana pues es titular, es raro.
Sí,
o
sí.
O Mascherano es central y no es volante.
Hay varias cosas, bueno, pero es un conjunto de decisiones que en definitiva te termina yendo mal.
Es la Bruja Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hay por delante para vos? Porque la verdad es que está todo dado para que nada cambie. Porque si no cambia, vamos a cambiar el nombre del entrenador, no cambia nada. O sea, si no hay otra organización, si la AFA no toma otro rol. Y vos sos parte de la AFA, aparte. Por eso te lo pregunto como parte también.
Digo, los que toman las decisiones, en este caso, para mí tendrían que saber hacia dónde quieren
estamos
dónde
en una comisión de selecciones, digamos. Que me parece eso es el... De los presidentes de la AFA, sin hacer nombre de ninguno, sos el más calificado, el que jugó mundial, el que estuvo. ¿No?
Hay una cuestión deportiva que el futbolista la entiende, y aquel que ha vivido y ha estado y entiende más o menos de planificación y de estructura, te pueden dar una mano. Pero, bueno, en este caso no, y yendo a los que toman las decisiones, tienen que saber hacia dónde va a ir el proceso de la selección. Y esto lo comparto con vos, que no es nombrar a alguien para, bueno, le tiro el fardo, que se arregle.
Lo último que hay que nombrar es el técnico. Te digo, hay un rol clave, que no estamos viendo para mí, pero es clave, claro, depende de quién sea, porque por ahí pones una persona y no influye en nada, pero es el de manager. Si el manager de la selección presenta un plan, una planificación, incluye con quién hay que jugar, cómo nos vamos a organizar en los entrenamientos, qué vamos a hacer con lo de afuera, qué vamos a hacer con lo de adentro, qué vamos a hacer con las inferiores, un plan integral, el manager pasa a ser un personaje clave, absolutamente clave. Y es un rol perfecto donde yo te vería, por ejemplo, sí, no sé si te interesa.
Digo, no solo una persona. Yo creo que no.
El rol hablo, el rol de puede ser un equipo.
Para mí es un equipo y tiene que haber una estructura sin ningún tipo de dudas, porque el fútbol en sí, y sobre todo esto que hablábamos del peso que tiene el jugador del seleccionado, ¿cómo lo solucionás eso? Si el jugador no tiene las respuestas para, digamos, dar vuelta a esa situación, bueno, tendremos que ver un psicólogo deportivo. O sea, hay un montón de cuestiones que están en el fútbol hoy y que son importantes dentro del armado. Y no solo, para mí esto, no es solo una persona, no es solo nombrar una persona, sino que tener bien puestas las bases, decir, bueno, hacia acá vamos, ¿a quién vamos a buscar? Bueno, a este. ¿Y qué perfil de técnico, teniendo en cuenta el perfil de jugador que vos tenés?
Claro.
Haciendo una lista, claro. Vos tenés...
No sé qué perfil de jugador vamos a tener de aquí en adelante.
Entonces, bueno,
una generación que
me parece
cambiando.
Que es una cuestión mucho más amplia y hay que tomarse el tiempo como para poder armarla.
¿Y qué se hace con un jugador como Messi, de acá adelante, para vos? Digo, ¿se lo llama? ¿Se lo espera que él decida? ¿Se lo dejás tranquilo?
Para mí hay que darle un tiempo, hay que digo, hay que poner las bases para el proceso, armarlo bien, tener en claro hacia dónde vamos, cómo va a jugar el equipo, cómo se va a trabajar de acá en los próximos 4 u 8 años. Y después, obviamente, sí, con un jugador tan importante, sentarse, hablar, a ver cómo está de ánimo, si quiere, exactamente, si quiere participar. Yo creo que la próxima Copa América es un espacio y un torneo que, si bien vas a participar y a competir para, digo, para ganar, tiene que ser digo, un torneo que te sirva para reafirmar y confirmar el proceso, porque vas a tener tiempo de entrenamiento para estar juntos, para concentrar, para hablar. Me parece que es eso. Hay que, digo, hay que crear una dinámica de grupo distinta a la que se tiene hoy, sobre todo dándole espacio a chicos que pueden estar en el próximo Mundial y sobre todo que pueden estar en Estados Unidos, Canadá.
No importa, pero nos tenemos que bancar el resultado también, me parece, ¿no?
Obviamente, y me parece que ahí es sincerarse y poner, digo, esto, quien sea, sentarse y explicar el proceso y el proyecto que se va a tomar de acá en los próximos, no sé, 8, 10, lo que quieran, 10 años.
¿Se puede hacer un proyecto a largo plazo en Argentina?
Yo creo que sí.
Incluya una derrota, un no nos clasificamos para el Mundial, bueno, ahí, la Copa América, perdemos fase de grupo, o sea, y sostener el rumbo en una
los títulos, bueno, son catástrofes, fracasos. Si llega a pasar,
pero
eso,
es bancarte como... Pero bueno, sostenerlos tenemos que sostener todos. No solo el protagonista o aquel que toma la decisión, sino también aquel que comunica. Pero digo, desde adentro hay que comunicar bien cuáles son las prioridades. O sea, ¿cuál es la prioridad hoy? La prioridad es poner las bases, como te decía, con una buena estructura. Sí, ir a competir a la Copa América, pero utilizarla, me parece, para en esto confirmar, reafirmar la esencia que tiene que tener el grupo y la dinámica que tiene que tener el equipo. Competir, vas a ir a competir, nadie va a ver qué pasa. Pero, digo, teniendo en cuenta y poniendo sobre todo el objetivo y el plazo y el armado a los próximos 4 u 8 años.
A escala, eso en un club se puede hacer, en Estudiantes se puede hacer. Llegamos a 3 finales mundiales con técnicos de Estudiantes, ¿no? Con técnicos que han salido campeones de la Libertadores con Estudiantes. ¿Eso lo podés hacer en tu club?
Prestarle el técnico nuevamente se lo podemos prestar.
No, yo digo, pero, si vos podés llevar a cabo un proyecto a largo plazo, con lo mismo.
Nosotros, esto con los técnicos, y nos ha pasado, se han ido técnicos y por ahí no les fue bien y digo, se tuvieron que ir. Ahora, lo que nosotros sí tenemos abajo es un proceso que no se mueve ni se modifica más allá del técnico que esté, y tratamos de que el técnico que viene, dentro de lo posible, tenga, digamos, ciertos parámetros de lo que nosotros hacemos abajo cuando reciben a los chicos. Y eso, digo, eso es un proyecto. Después, la cabeza del que lo lleve adelante en primera, bueno, es una decisión ya más nuestra.
¿Y existe la identidad esto de los futboleros? Porque vos, como te digo, Estudiantes, un equipo que presume mucho de su identidad y de la mística y de muchas cosas que parecieran ser extra futbolísticas, y elegiste técnicos por ahí con otros perfiles, con perfiles diferentes, no sé si te abrió una grieta. Pero interna.
Eso me parece, Matías, mira, es una cuestión...
Sí, Bernardi, Similito.
Sí, pero es una cuestión...
¿Tiene que ver con lo futbolístico o con lo extra futbolístico?
Pero son las dos cosas, son las dos cosas. Digo, a mí me gusta ser pragmático y creo que se construye en esto, en el proceso con los más chicos. Se pudo vivir con los chicos del sub-15, el comportamiento, el hecho de querer estar. Me
hicieron Aymar y Placente, la verdad que parecía un punto de partida interesante. Si vamos a reestructurar
por eso,
todo.
Por eso mismo. Y esos chicos que tienen 15 años, dentro de 4 años y medio, tienen 19
y medio. Y hablé con Pablo Aymar y te dice, y es mentira que no miran fútbol, que no les interesa nada. Lo llevó a Román, a Riquelme, un día a charlar.
Sí.
Le hicieron 3 horas de preguntas, se morían de preguntarle. ¿Seguro? Y de saber, y les interesa.
Por eso, me parece que, no, acá, y yo que miro mucho inferiores, hay buenos jugadores. Lo que hay que, sí, estar atrás, sobre todo de la formación. El jugador de selección tiene que ser distinto al jugador de equipo en la manera de hablar, la manera de comportarse, en la manera, obviamente, de comunicar. Y eso se trabaja mucho. Obviamente que se necesitan muchas más herramientas. Y tratar de que el proceso de inferiores no es un gasto, es una inversión. Eso hay que entender. Sí. Y cuanto mejor formado esté, mejor va a llegar a...
Mejor te va a ir a vos.
Exactamente. Claro,
tu centro de entrenamiento y bueno.
En todo.
Y Seba, te lo pregunto a vos porque estás de ese lado del mostrador. Porque pasa mucho en los clubes, y ahora nos pasó en la selección, porque lo supimos. Uno intenta tener un proyecto a largo plazo y firmás contrato con un técnico a largo plazo. Pero no es momento de sentarse y ver, che, si no funciona, las cláusulas de rescisión de contrato, tener un poco más de cintura, porque la gente en los clubes pide que se vaya tal, y se va, y cuando te fijas en la letra chica, estás pagando 4 técnicos al mismo tiempo porque le ve guita y que corresponde que se la deba. Sí, pero sí. No es momento de, bueno, si vamos a hacer un proyecto a largo plazo, sentarnos también y ver cláusulas de rescisión ante cualquier...
Sí, bueno, esto que pasó, yo no estuve y no estoy... Obviamente que...
Pero digo, como técnico de estudiantes, cuando vas a contratar a un técnico, están...
Sí, bueno, pero esas son cosas que se hablan más de lo... Sí, lo privado, uh-huh. Y generalmente terminás arreglando y el técnico termina cediendo. En este caso, bueno, se dio una cuestión bastante atípica, porque todos creíamos que el proyecto de San Paolo iba a terminar en Qatar y la realidad que duró muy poco. Y después están la gente que en este caso son los que firman o ven o revisan un contrato y de qué manera se hace y qué manera termina.
La verdad es como preocupante. Bueno, hablamos un poco de vos, de tu vida, de tu carrera. Sos presidente. No sé qué significa eso. Y volviste a jugar.
El título.
¿Tenés tarjeta?
El título.
¿Hay tarjeta?
Tengo.
Y presidente joven. Debe ser uno de los más jóvenes, ¿o no?
No sé, no.
Verón, presidente de estudiantes, dice la tarjeta, no va mal la tarjeta.
No, pero se digitales. Usa poco, pero sí, tenés, sí.
Claro.
Sí.
Escúchame, la cancha, sé que hubo un quilombo ahí, que digamos, por empezar, el que está por fuera, el que no es de La Plata, ya que haya 3 canchas nos parece increíble, ¿no? Está el único, que encima le trae los mejores recuerdos de estudiantes, encima tiene esa desgracia. Es en la cancha del 7-1, la del 7-0, 7-1. 7-1, 7-0, bueno, y demás. Sin embargo, la identidad, Gimnasia que juega en su cancha, sí. Los dos la reforman en el momento que podrían tener una sola.
Ahí, bueno, ustedes que no es están con la música, sí. Y demás, saben que el estadio también con tema de recitales.
Sí, no, el piso,
es
y
como,
el
no
sí, es el como piso es tremendamente malo, el piso,
afuera,
el campo de juego.
Que vos tenés un calendario de recitales que pasa en San Siro o en el Olímpico.
Olvídate.
Acá no, y obviamente... que más allá de la identidad y las ganas de tener
tu
cancha,
entra, lo administra el Estado.
Tenés un problema como nos pasa ahora que nosotros en este semestre no vamos a poder pisar el único. Entonces,
y juega en cancha de Quilmes.
Y tenés que estar jugando en cancha de Quilmes. Uh-huh. Así que bueno.
Pero la
estamos
cancha,
próximos,
un
sí,
proyecto
estamos...
muy bueno, pero sé que hubo algún conflicto, no sé si financiero o qué es
y
lo que
tuvimos
pasó.
Tuvimos en un momento, tuvimos que reformularlo y bueno, hoy te diría que...
¿Está avanzando?
Prácticamente lo tenemos cerrado, estamos en un tema de documentación.
Ah, ¿un par de años por delante o tenés idea de plazos o un cuánto tiempo?
No, si todo va bien, en estas próximas semanas ya tendría que estar.
¿Qué estar qué? ¿Terminado, listo,
el
inaugurado?
El crédito, no. El crédito y sí, después son 8/9 meses.
Un año, como cualquier obra. Sí, dicen 8 meses, pues se da
suerte. Sí, bueno, pero sí. Vamos a tratar de que
sea. La mitad del año que viene podría arrancar la próxima liga, que vaya uno a saber cómo es la liga.
¿Con hincha visitante?
Y 86 equipos, creo.
No, ¿cuántos equipos? ¿Cuánto dura?
86.
Y este campeonato, no sé, es el más raro de la historia que viene ahora. ¿No? Es el campeonato más raro del mundo.
Estamos en el campeonato de transición hace cuántos años ya.
Campeonato de un montón de equipos a una sola rueda, cortísimo, es raro.
Bueno, lo que se heredó y se trata de recomponer ahora.
Tengo otra de estudiantes, de un estudiante campeón, el equipo de fútbol femenino.
Ah, claro.
¿Qué pasó con esa copa que nunca apareció? ¿Las chicas salieron campeones? ¿Tuvieron que festejar levantando
un bidón?
No sé si fue simbólico, un saludo
fue simbólico,
a Carlos Salvador.
Fue simbólico.
El bidón es todo el símbolo, todo un símbolo en el club. Y nada, no sé, no hubo buena comunicación o no sé qué pasó y a las chicas no le entregaron lo que le tenían que entregar, así que...
Pero bueno, Estudiantes fue campeón en...
Estudiantes estuvimos, sí, sí, le fue muy bien.
El fútbol femenino. Muy bien. Bueno, gracias Sebastián. Sebastián Verón es con quien estamos. Gracias.
Pero vos, ¿cómo la pasaste el Mundial? ¿Ustedes qué me decís del Mundial?
La pasé muy bien. La verdad, yo viví un Mundial bárbaro.
¿Los muchachos fueron o no?
No, porque Moscú...
Ahí faltaron, ¿ves? Ahí está.
Me faltó ahí un poco. Está. Era difícil Moscú. Cuarto de hotel, era un gran hermano, o sea, lo que fue. El gran hermano del hotel ese, 130 argentinos, que todos los días... Te cruzabas, sí, bajás, Ruggeri en shortcito, subís al avión, Kavarsky, vas a desayunar.
Pero Usain estaba.
Usain arranca tarde. Dice
que hace mucho mejores mates que vos. No
tu amigo, esa polémica. Esa es una discusión. Tu amigo Hernán Crespo también, que estaba contratado para la televisión de
Estados Unidos. No.
Y trabajaba en un canal australiano que compartía estudio con nosotros, en el que estaba tu amigo, creo que era tu amigo, uno de los Neville, ya no me acuerdo si era Phil o Gary. No me acuerdo cuál de los dos, pero también eran parte de la movida, pero no sé qué te estaba por decir algo.
No, ¿cómo la pasaste?
¿Cómo la pasaste?
Yo la pasé espectacular, ¿sí? La pasé bárbaro. Era medio un reality permanente.
Claro. Fue un buen mundial, más allá, si te abstrae de lo
país, Argentina,
claro. Para mí el
país, la ciudad o las dos o tres ciudades principales.
Sí, había antes de empezar el mundial, había un poco de miedo.
La organización impecable y futbolísticamente para mí fue un gran mundial. Un equipo que nos gustó a muchos, que es Bélgica, por ejemplo. Una Francia que de entrada le viste el potencial. La Francia está de Bianchi, que anda a ganarle un partido. Te hacen un gol y anda a meterle un gol. Hubo partidazos para mí. El arranque España-Portugal, México-Alemania, o sea, Japón-Bélgica, los de
muchos
Bélgica.
Muchos goles hubo también.
Hubo un solo 0-0, 4 definiciones por penales sobre 18 posibles.
Mucha pelota parada. Gol de pelota
y bueno,
parada.
Pero eso es para aprender y contrarrestar y bueno... ¿Querés ganar con posesión? Bueno, ingeniátela. Para mí hubo desafíos estratégicos, tácticos, entretenidos, interesantes. Estuvo bueno para mí.
Sí.
Y la decepción argentina, que a mí me marcó menos por ahí cuando le pregunto a invitados que vienen cómo vieron el Mundial, me sorprendo de las respuestas. Ayer me tuve un invitado.
Sí.
No puedo creer cómo se vivió acá, con la angustia, el nerviosismo,
rompió
la
silla,
locura. Sí.
¿Rompió la silla?
Sí, permanente, pero mucha gente que, no sé si tan fanática, pero que lo vivió con... Locura, te diría.
Yo quiero saber cómo viste el gol de Rojo en el partido contra Nigeria.
No, tranquilo, no es un gritador serial. No.
No, pero sí me puso contento por él.
Claro.
Porque días previos lo habían tratado mal, como a otros chicos también. Y obviamente es un desahogo, y más conociéndolo a Marcos desde muy chico. Pero sí, fue un buen mundial. Con mucho como para revisar, me parece. Y digo, no copiar, pero sí estaría bueno que de una vez por todas veamos y analicemos las cosas que se hacen bien afuera y no reneguemos y digamos, no, con la nuestra vamos y con la nuestra no vamos más, a ningún lado.
¿Hay nuestra? Que no sé cuál es.
Dicen, con la nuestra, yo repito un poco lo que se habla. Y
la nuestra es la pelota siempre al 10.
Sí, que nos salve.
¿No?
Que nos salve la vida.
Jugaste con los dos, aparte. Bueno.
Sí. Nada que ver uno con otro y tampoco el
y
tiempo.
Mejor ni peor, claro.
No, el tiempo y... Yo creo que Diego tenía un soporte para mí de equipo. Tenía gente alrededor que sabía cómo soportar y cómo darle contenido a esa.
No, tiene que haber un equipo y el crack te da el salto de calidad. Pero si decís, claro. Somos el crack y lo.
Si lo único, el lo único gas. Recurso es el crack, claro.
No. Si es darle la pelota a Messi.
20 metros atrás, mitad de cancha. Y ver, todas las veces.
Exactamente, es imposible.
Gracias, Seba, por venir.
Gracias
un placer.
A ustedes, un gusto enorme volver a verlos.
Muchas gracias. Sebastián Verón ha pasado por acá por Basta. Ya venimos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.